Uno de los responsables del rendimiento de Tadej Pogačar, evidentemente, además del propio ciclista o de José Fernández Machín, es la persona que le cuida de ya desde hace muchos años, que controla todos sus datos y que sabe perfectamente cuál puede ser la capacidad de rendir de uno de los ciclistas más espectaculares de la historia de este deporte. Es Íñigo San Millán, que es el jefe de rendimiento del UAE. Hola Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Decimos
Joseba.
¿dónde estás o no? Decimos dónde estás o no.
Como quieras, sí,
Digo para no hacer
perfecto.
publicidad, es que he hablado esta tarde con Íñigo. Está en La Guardia, que es un pueblo, para mí uno de los pueblos más bonitos del mundo, no estoy
Un
exagerando, ¿eh?
espectáculo.
Es un espectáculo. Y que esta tarde he comentado con Íñigo que hay mucha gente que tiene una predilección extraordinaria por la Toscana. Hay que ir a la Toscana, hay que ir a la Toscana, es maravilloso. Si has ido a La Guardia, si has ido a La Rioja Alavesa, no hace falta que vayas a la Toscana. ¿A qué no, Íñigo?
No, 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 aquí hay todo lo que hay en la Toscana y mucho más. Y la gente además es maravillosa, se come mucho mejor y los vinos son mucho mejores.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo se nota, que
Y
tiro para casa?
es que además ya sé que en septiembre vas a ser el pregonero de la vendimia, ¿no?
Ah, sí, el otro día me dijeron y la verdad, pues eso, muy, muy, muy contento y un honor enorme esto, la verdad.
Es que de todas formas, no sé por qué existe gente como tú, porque vas a ser pregonero de la vendimia, pero es que estudiaste ciencias de la salud y del deporte, eres doctor en fisiología, eres investigador de la rama de fisiología y metabolismo en cáncer y diabetes, pero ¿de dónde carajo sacáis tiempo para hacer todo eso?
Pues intentando sacar el tiempo, la verdad, pues con mucha mucha pasión y muchas fuerzas, aunque no sé cuánto durarán, pero mientras haya fuerzas, no, sí, siempre digo yo, no, ya tendremos tiempo de dormir cuando estemos 2 metros bajo tierra, ¿no?
Ahí no te va a molestar
Descansado.
nadie, ¿eh? Ahí seguro que no te va a molestar nadie. Y Íñigo
Sí,
es
sí.
la persona que es encargada de seguir todo el rendimiento de Tadej Pogačar desde el 2018.
Sí, desde final 2018 cuando vino al equipo y empezamos, y yo entré también al equipo al acabar la temporada y empezamos a preparar ya toda la pretemporada, ¿no? Del 2019.
O sea, él era un crío todavía.
Sí, justo había acabado el colegio y estaba haciendo algún grado de estos de formación profesional o así, ¿no? Y bueno, pues, me acuerdo yo, ¿no? Que cuando vino al equipo, pues una de las cosas que más le hizo ilusión es que podía tener tiempo para entrenar, porque hasta entonces pues entrenaba al acabar las clases a la tarde, ¿no?
Claro. Y ya desde el primer momento, me imagino que ya José Fernández Machín ya te habría advertido, oye, cuidado con este chico que tiene buena pinta. Desde el primer momento te diste cuenta de que el rendimiento podía ser tan extraordinario como el que está siendo.
Sí, bueno, venía de haber ganado el Tour del Porvenir, ¿no? Que es una carrera de mucho prestigio, ¿no? Ya la ganó Indurain, ¿no? Indurain en su día. Y bueno, pues es una antesala de que, bueno, normalmente esos corredores son buenos, ¿no? Pero hasta que, bueno, pues como suelo decir yo, ¿no? Le metes las gomas en una prueba de esfuerzo y ya ves los datos fisiológicos que tiene, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que, bueno, estás delante de alguien pues que es muy, muy difícil de ver, ¿no? En muchos años que llevo yo trabajando con deportistas, pues bueno, pues nunca había visto yo algo así y, bueno, la verdad es que vi que había ahí un potencial enorme de desarrollarlo y bueno, pues hemos trabajado lo más precisamente posible y duro estos años pues, para sacar el máximo rendimiento de Tadej, que tiene pues eso, unos penes además envidiables, ¿no? Le he tocado la lotería al nacer.
Eso se comprueba, vosotros lo comprobáis fácilmente viendo los datos del rendimiento en esa prueba de esfuerzo.
Sí, efectivamente, vamos viendo pues eso a nivel metabólico, a nivel fisiológico cómo funciona y bueno, pues ya con tantos años y tantas pruebas pues ya tienes puedes encasillar a cada uno por dónde va, ¿no? Pues puedes ver los que son buenos, los que son menos buenos, los que son un poco del montón y los que ya dicen, bueno, estos son del club de grandes reservas, ¿no? Como hablando en términos vitivinícolas.
Claro, y lo que destacas básicamente de él es la extraordinaria capacidad que tiene para recuperarse del esfuerzo, ¿no?
Sí, tiene una enorme capacidad pues, para recuperar el esfuerzo. Eso, bueno, lo hemos visto también hemos desarrollado una plataforma que se llama Metabolómica, que es el último grito en ciencia, lo utiliza muchísimo hoy en día en casi todas las ciencias, ahora mismo médicas, estudios que hay. Y bueno, pues una de las cosas que hemos hecho es sacarla de la investigación y empezar a aplicarla en deportistas, ¿no? Entonces, con 3 gotitas de sangre podemos ver entre 1.500 y 2.000 parámetros fisiológicos y metabólicos de un deportista. Y ya vimos, pues bueno, pues que los niveles que corresponden a la recuperación son, pues eso, a otro nivel totalmente distinto, ¿no? Y eso, bueno, pues es lo que nos llevó, de hecho, cuando hablando con Machín, ¿no? El primer año llevaron la Vuelta a España o no, la idea era llevarle 10-15 días, un poco a exponerle, a ver qué tal, ¿no? Y en cuanto vimos esos parámetros en la Vuelta a California, que ganó él, bueno, pues ya vimos esos parámetros de recuperación, dije a Machín, yo, este chico no solamente va a tener un gran nivel, sino que sin duda alguna va a ser el que mejor recupere del equipo y no va a haber ningún problema para que acabe la Vuelta a España, ¿no? Y de hecho así fue, ¿no? Una semana más y hasta igual la hubiese podido ganar.
Claro. Hay una base, evidentemente, que es pues, la genética, que es la que le da muchas posibilidades, y el entrenamiento, por supuesto, y otra es que es su actitud, y es la mental. Y vosotros decís, y se le ve perfectamente, es que no siente presión, y eso es un añadido fundamental para la trayectoria de un ciclista de este tipo, ¿no?
Sí, y luego también es el manejar la presión, ¿no? Porque yo pienso, bueno, conociéndolo muy bien a Tadej, ¿no? Llevo 5 años y pico trabajando con él y la verdad es que pues, sí, presión siempre hay, ¿no? Lo que pasa es ese manejo de la presión, ¿no? La presión incluso es necesario, yo opino, ¿no? No el nerviosismo, ¿no? Pero la presión o la tensión es necesaria pues para rendir, ¿no? Sacas lo mejor de una persona si lo manejas bien, ¿no? Entonces, en el caso de Tadej, pues maneja muy bien esa presión y no aparenta tanto, ¿no? Y la sabe bifurcar bastante bien, ¿no?
Esta
El
mañana,
rendimiento.
claro, esta mañana no sé si estabas viendo la etapa o este mediodía, si sueles ver las etapas enteras. No sé si has visto en el momento en el que ha atacado. Nada más
Sí,
salir.
sí, sí, sí.
Y
Sí,
no,
sí.
penséis decir, pero chico, estate quieto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Me
Sí.
quedan 150 kilómetros, tío. Más,
Sí, a veces
era
es un poco
kilómetro
hay
7.
que.
Era kilómetro 7,
Sí.
bueno, más todavía, sí.
Sí, a veces un poco es pues eso, por mover el cocotero, ¿verdad? Pero la verdad es que es eso, es en su carácter, ¿no? Y es una de las cosas que en este tour pues estamos intentando que corra de una forma más fría, ¿no? El año pasado vimos también un poco, pues bueno, pues corrió también con ese carácter de caballo desbocado, ¿no? Pero le llevó pues también a cometer errores como el de la etapa del Col de Granón, ¿no? Donde en lugar de tener la cabeza más fría y centrarse en Vingegaard cuando la aislaron, se centró en los dos, en Vingegaard y en Roglic, ¿no? Entonces ahí le sacaron de sus casillas, no comió, no bebió, gastó mucha energía. Entonces, pues bueno, hay que de también, es un chaval joven todavía, ¿no? Sigue en un camino de que va aprendiendo cada año más, evidentemente, y cogiendo más experiencia. Y bueno, pues el año pasado fue una experiencia para este año. Entonces este año es una de las cosas importantes, ¿no? Ayer mismo él lo ha dicho, ¿no? Y es un poco una de las tácticas también ayer en Puy de Dôme. Él ha dicho que tenía piernas para haber atacado antes, ¿no? Pero bueno, se guardó ese sentimiento de dar espectáculo que también tiene esta naturaleza de caballo desbocado y bueno, pues atacó 1,5 km.
Eric, Quique, Alberto Arauz, lo que queréis preguntar, que si no sigo yo preguntando y no paro en toda la noche.
Yo tengo una curiosidad y media rápida. La primera es, ¿en qué momento de la historia el gran fondo en el ciclismo pasa de dar la cara a los 25 o 26 años para empezar a darlo con 22, 20, 23? ¿Es porque los chavales ahora empiezan a vivir antes como pros o es por alguna otra circunstancia?
Sí, es muy buena pregunta y bueno, todavía yo creo que no tenemos la respuesta, ¿no? Pero o sea, a 100%, pero yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Lo estamos viendo en otros deportes, ¿no? Hoy en día las especializaciones, ¿no? En los deportes ocurren a edades muy tempranas, ¿no? Donde antes, en el mismo ciclismo, pues la gente empezaba a entrenar, a comer, a cuidarse de una forma seria con 18, 19 años. Ahora empiezan ya con 12, 13, 14, ¿no? O lo mismo pasa en el fútbol, ¿no? Donde estamos viendo ahora chavales debutar hasta con 15, 16 años, ¿no? Eso era impensable también, ¿no? Pero claro, son chavales que ya desde los 10, 12 años ya tienen su agente de representante, ya viven en la Ciudad Deportiva del Real Madrid o en la Masía o en Lezama, ¿no? Entonces, bueno, pues están ya muy especializados. Entonces, esos 4, 5, 6, 7 años de desarrollo que necesita a nivel fisiológico, a nivel de madurez, un deportista que antes empezaba a hacer, en este caso con los ciclistas, pues con los 18, 19, 20, ahora y llegaban a los 24, 25, ahora eso se empieza ya mucho antes. Entonces ya te llegan con 18, 19 años, ya en ninguna condición.
¿Ves datos, tú que también trabajas con Juan Ayuso, ¿ves datos de Ayuso que veías hace 2, 3 años de Pogachar?
Pues veo datos muy, muy, muy prometedores. No, es difícil comparar, ¿no? A estas alturas, pero la verdad es que veo datos muy, muy, muy prometedores de Ayuso, ¿no? Que yo creo que si sigue esta trayectoria, sin duda, bueno, pues va a darnos muchas alegrías al ciclismo español muy, muy pronto, además.
El otro día, Íñigo le preguntaba a Machín que qué le pudo pasar a Pogacar en la primera etapa de los Pirineos para que cediera ese minuto y pico con Vingegaard y luego darle la vuelta a la tortilla tan rápidamente. Y él me dijo que simplemente Vingegaard había ido más rápido que él. ¿Tú tienes otra explicación? Tú que conoces todos los datos de Pogacar, ¿cómo te explicas ese día de debilidad de Pogacar en los Pirineos?
Bueno, más que un día de debilidad, se fue la verdad un poco. Bueno, tenemos los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese día. La verdad, esa persecución que se hizo de 60 kilómetros cuando atacó Van Aert y luego iba también por delante Hindley, pues se hizo a un ritmo muy rápido, ¿no? Luego, examinando los datos, que en cuanto cruzan la línea de meta los puedo ver, al momento pues vas viendo que se ha ido muy, muy rápido. Entonces, claro, iba ahí adelante en el pelotón en la cuarta, quinta posición y ahí vas haciéndote un desgaste. Vingegaard pues iba en primera clase, ¿no? Ese día iba ahí bien arropado en la décima, décima segunda, décimo quinta posición. Y ahí pues vas ahorrando vatios, vas ahorrando energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo llega el Col de Mar-i-Blanc y ahí es donde, bueno, pues ahí ataca Vingegaard y entonces pues bueno, pues se queda sin ese cambio de marcha Pogacar, ¿eh?
Oye, Íñigo, el rendimiento de los ciclistas lo tenéis radiografiado de una forma lineal, que las 3 semanas sea más o menos lineal, o es la primera semana de un rendimiento más bajo, ir subiendo a la segunda y ahí llegar al tope en la tercera, o hay algún altibajo entre medias?
Lo ideal es, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, la apariencia que da gente como Pogacar o Vingegaard, los que recuperan muy bien, es que van a más, ¿no? Pero a más, en realidad, en un Tour de Francia nunca se va. Nunca se va porque es una carrera que te destruye, ¿no? Vas a menos. Lo que sucede es que reduces el rendimiento menos que otros, ¿no? Entonces eso da la impresión visual de que se va a más, ¿no? Cuando en realidad vas a menos que el resto. No sé si me explico.
Sí, claro. ¿No? Entonces, que el rendimiento descendente sea menos acusado, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, y vemos que también los números en la última semana no son los números que en la primera semana o como ahora, ¿no? La segunda semana. Entonces, pues eso, sí que controlamos estos datos. Entonces, la ideal es siempre que estén mantenidos, ¿no? La nutrición la llevamos a rajatabla, la recuperación a rajatabla, nutrición en carrera y después de carrera también, electrolitos y luego, pues bueno, pues vamos innovando, pues porque pues eso, habéis visto una bañera ahora que tiene, que se mete rápidamente, sí, pues para bajar la temperatura corporal, echando solamente ahora mismo líquido por encima del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, pues los granizados, ¿no? En que se ven en estos días, en lugar de beber, beben granizado, ¿no? Porque hace tanto calor que, bueno, pues que ese granizado va pasando por el esófago, llega al estómago y empieza a refrescar un poco lo que es la temperatura corporal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos intentando innovar en ese aspecto, pues para sobre todo el mantener que el corredor, pues bueno, pues no se fatigue tanto, pues como pasaba igual antes, ¿no? Pues que no se comía tan bien, no se alimentaban tan bien. Y ahora mismo estamos viendo pues que el corredor empieza más o menos el tour y acaba el tour con el mismo peso. Eso es muy importante. Antiguamente pues igual perdían 2 o 3 kilos y se volvían catabólicos, ¿no? Ahora lo que buscamos es que se mantengan al mismo peso.
Hablando del peso y de una de las imágenes que hemos visto en los últimos días, que fue la primera victoria de Miguel Indurain en el Tour en Cauterets, donde creo que estabas, ¿no? Porque he visto alguna foto tuya de aquel entonces, ¿no, Íñigo?
Sí, la verdad, me hizo mucha ilusión, pues porque, pues bueno, pues sí, fue mi primera vez que vi el Tour de Francia, tenía 18 años y fue con el equipo ciclista, fuimos a ver la etapa de Cauterets, que fue también la primera que ganó Miguel Indurain. Segundo, si no me equivoco, hizo Marino Lejarreta y tercero Perico Delgado ese día. Y la verdad, pues bueno, fue un día muy emocionante, ¿no? Y ver luego, pues bueno, pues con han sido ya ni sé, un porrón de años, ¿no? Viendo a Tadej ahora ganando en Cauterets, pues hace mucha ilusión, la verdad.
Claro, pero te fijas en el cuerpo de Miguel y dices, ¿en el 2023 sería posible que un ciclista con la morfología de Miguel estuviera en lo más top ahora mismo? Porque le ves grandísimo encima de la bici.
Sí, es muy buena pregunta. No te sabré dar la respuesta, si te digo hoy sinceramente, ¿no? Lo que sí que sucede hoy en día igual tendría alguna más dificultad porque hoy se va muy fuerte de salida. Entonces, corredores igual con la corpulencia de Miguel igual se desgastarían más. Eso es lo que te puedo decir en primer, así lo que primero que viene a la cabeza, ¿no? Era un ciclismo que se llevaba mucho más controlado la carrera, se llevaba también rápida, pero más controlada. Y luego, pues era, pues eso, pues no había muy, tanto ataque como hay ahora. Entonces, ahora es el ciclismo mucho más violento, ¿no? Mucho más, como era más o menos en los 80 también, donde había ataques, acordaros de Laurent Fignon, de Bernard Hinault, ¿no? Que atacaban pues eso, a mitad de puerto, hasta incluso Perico Delgado, ¿no? Que había las grandes hazañas, ¿no? Que había en esas épocas, ¿no? Que bueno, pues yo creo para corredores más corpulentos en un Tour de Francia les haría más pupa, en mi modesta opinión.
Y la última por mi parte. Tú hace unos 15 años propusiste una cosa que ahora vemos mucho después de las etapas, y es que los ciclistas hagan rodillo. Y que en el momento en el que lo propusiste dijeron que suba tu prima, porque yo ya he subido 5 puertos de primera y uno de categoría especial, y encima ahora me voy a poner a hacer el rodillo. Pues ahora lo hacen todos. Te tacharon de loco incluso, ¿no?, en aquel entonces.
Sí, no, me querían fusilar casi, ¿no? Pero me protegí antes y bueno, pues le pedí al manager, por favor, que me apoyara y que lo hiciera obligatorio, ¿no? Además le enseñé los datos porque lo había visto en laboratorio, pues bueno, pues cómo el lactato disminuye significativamente, empieza a acelerar la recuperación. Y entonces una de las cosas que, bueno, pues que vimos eso el primer día, pues me querían matar, y luego ya pues el segundo día ya no tanto, y el tercer día ya, si el rodillo no estaba, te querían matar porque el rodillo no estaba, ¿no?
O sea que se nota. Eri, sí. Arauz, Kike, ¿queréis algo más para Íñigo o le despedimos ya?
Yo solo una muy rápida. ¿Vingegaard también tiene un San Millán o pasa de eso?
Sí, yo vamos, sí, hay un director de rendimiento en los UAE, digo, perdón, en Jumbo, que bueno, pues de la misma forma que pues que es mi, bueno, yo soy su homólogo, ¿no?, en el UAE, pues él hará su seguimiento de Vingegaard, estará en las altitudes, en las concentraciones con él, medirá lactatos continuamente, medirá los vatios continuamente, hará pruebas de esfuerzo, calculará también, pues eso, pues viendo si hay daño muscular, cómo son los grados de fatiga, pues eso sí, Jumbo es un equipo que lleva años trabajando muy bien. Todo hay que reconocerlo, evidentemente, y bueno, la prueba de ello es que con nosotros está ahí peleándose y ha sido un mejor equipo que nosotros en estos años últimos.
Íñigo, dime.
Una muy rápida, Josep. Sí. Sí, mira, solo quería preguntarte, Íñigo, que es una cosa que a mí me preocupa. Teniendo en cuenta que Pogacar lleva desde los 20 años en la élite más absoluta del ciclismo, ¿hasta dónde ves que puede estirar su carrera? ¿Hasta qué años? ¿Tienes datos para saber más o menos hasta qué edad vamos a ver al mejor Pogacar?
Pues es una buena pregunta, la verdad. Todavía una de las cosas que me gusta ver es cuál es la progresión año a año, ¿no? Entonces hay gente que tiene una progresión negativa, por eso te digo yo que cada año progresan, pero un poquito menos, ¿verdad? Entonces ya vas viendo que tarde o temprano van a hacer un pico, se van a mantener y ahí empezarán a bajar, ¿no? El caso de Tadej todavía tiene una progresión positiva, es decir, cada año sigue progresando al mismo ritmo que progresaba el año anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por lo menos este año, el año que viene igual empieza a desacelerarse, ¿no? Pero estamos viendo que cada año Tadej es más fuerte, como lo es también Vingegaard, como lo es Pidcock, como lo es Carlos Rodríguez, que nos está brindando un tour fantástico, y bueno, pues como estamos viendo en Juan Ayuso también, ¿no? Que ojalá haga una Vuelta a España fantástica también, que año a año pues van mejorando mucho.
Claro que sí. Íñigo San Millán, ¿hace mucho calor por la Guardia o no? ¿O se está fresco por la noche?
Ha bajado, sí, ha bajado la temperatura, sí. Durante el día hace calor, pero ha bajado, ahora 22 grados.
Ah, bueno, pues a disfrutar.
Para daros algo de envidia.
Muy bien. Mucha envidia, sí, señor. Íñigo San Millán, el jefe de rendimiento del UAE. Un placer, ¿eh? Gracias por las explicaciones, porque son tremendamente interesantes. Estaremos en contacto. Un abrazo grande, gracias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Joseba.
Gracias.
El placer es mío.
Igualmente.